Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Estoy con Ascanio Cavallo para ponerle el hombro a la cartelera cinematográfica de este fin de semana. Entiendo, Ascanio, que ayer entraron 3 o 4 estrenos.
4.
A nuestra cartelera.
4 entraron.
El más sonoro, el más taquillero, es una superproducción que se llama Interestelar.
Interestelar.
Dirigida por el...
Christopher Nolan,
claro,
suele no hacer cosas chiquititas, digamos.
No hacer cosas chiquititas.
Ni cortas.
Claro. Ni cortas.
Y esta dura 2:45.
Y el tipo tiene lo suyo.
Como tiene lo dice. Suyo, sí. Lo tuvo en Batman.
Lo tuvo en Batman. Ese, sí. ese fue un punto alto.
Yo nunca he apreciado mucho Memento, que en cambio es muy admirada.
A mí lo que me pasó con Memento, a ver, esto habla de mi senectud.
Ya.
No entendí. Nada.
Nada.
Pero ya, nada. Ya,
bueno.
Nada. No entendí nada. Pero ¿de qué era esa película? ¿Cuál era? ¿A quién le quería ganar? ¿De qué se trataba?
Eso le pasa a un amigo mío cuando las películas vuelven atrás en el tiempo. O sea, ya aquí no entiendo nada.
Ya, pero es que era una película muy, muy sí, hermética.
Sí, muy hermética.
Muy hermética.
Después tuvo una que era interesante, una, no sé si te acuerdas, que era en Alaska, con el problema de la falta de sueño provocada por el día continuo.
Por el día continuo, que se llamaba, esa se llamaba Insomnia, ¿o no?
Insomnia. Bien,
sí.
Interesante.
Sí.
Y además
sí.
Que era una buena idea, digamos.
Sí.
Este hombre que no está desesperado porque no puede dormir.
Oye, Nolan pertenece a la raza, porque ya es una raza, no sé si, ya no es un partido, es una raza de cineastas más bien arrogantes.
Ah, seguro. Sí, ah, ¿y por qué lo dices tú? Porque
porque estamos en el mes de David Fincher, digamos. y yo creo que
el que anda siempre sobre las 2 horas.
Claro, son un poco directores superstar, son directores muy respetados por la industria y frente a los cuales la industria les concede
todo.
Más de lo que le suele conceder al resto de al resto del gremio.
Es verdad, desde luego que ya le concede que dure 2:45.
Claro.
Que eso es como para tener a lo máximo 3 funciones en el día, ¿no?
Claro.
No, sí, es verdad. Y una producción gigantesca, ¿no?
Sí.
Yo no le he visto.
Gigantesca.
Así que...
No, pues esas son tareas que nos quedan para la próxima semana.
Que quedan. Tiene un cierto aire porque es apocalíptica también. Tiene un cierto aire a la de Cuarón, ¿no?
Sí.
Que a ti no te gustó y a mí me encantó.
Gravity.
Gravity, claro.
Gravity.
Sí, pero
no, pero Gravity.
Más ciencia ficción.
No, esto es más ciencia ficción,
sí.
y esto ocurre tanto en el espacio como en la Tierra.
Sí. No, la otra es claro, la otra es puro.
No, la otra es solamente en el cielo, digamos.
Claro. Otra extranjera o americana que hay es una que se llama La Invocación, Haunt, que es, otra historia de mansiones embrujadas. Po.
Ya.
Y donde la gente se asoma justo a los huecos donde no hay que asomarse.
Exacto.
Y mete los rincones donde no hay que meterse. ¿No?
Es meter el dedo en el enchufe.
Exactamente.
Donde hay un hoyito, ahí hay que meter el dedo, en el mejor de los casos.
Claro.
A veces se meten otras presas y la cosa puede ser más grave.
Y hay 2 chilenas de cierta importancia, porque Aurora, dirigida por Rodrigo Sepúlveda, con Amparo Noguera, Luis Gnecco, Mariana Loyola, Jaime Badel, Elsa Poblete, Francisco Pérez Banen.
Es la película ganadora del último
Sanfic Internacional.
Del último Sanfic, claro.
Sí. Cosa curiosa porque yo creo que no había habido muchas películas chilenas ganadoras de esa categoría.
No.
Así que es interesante ese caso, a pesar de que, bueno, Rodrigo Sepúlveda ya ha hecho varias películas.
Sí.
Y la otra es un documental de José Luis Torres Leiva, cineasta original, allí donde los haya, dentro del cine chileno, que se llama Ver y escuchar.
Y cineasta de bajo perfil, oye.
Muy bajo, sí. Po, muy
de bajo, bajo perfil y un hombre
no, yo creo que nadie,
muy
no,
laborioso, muy silencioso.
Claro. Nadie lo ha visto fuera de Valdivia.
Sí, claro. ¿No? Claro.
Sí. Muy minucioso.
Muy minucioso.
Probablemente el cineasta más detallista, claro, que hay en Chile, y más consciente del tiempo, de la duración.
Casi reconcentrado en claro, sí mismo. Sí.
Como decían alguna vez del cine de Europa Oriental, esto es una broma nomás, pero se ven crecer los árboles.
Claro. Bueno, algo de eso tenía la película El cielo, la tierra y la lluvia.
Sí, pues, claro. Crecían los árboles.
Que es su primer largometraje, yo creo.
El primer largometraje, muy bueno, sí.
Y ahora,
en verdad, la
José Luis claro.
Y aquí se metió en un tema rarísimo.
En un tema que yo creo que para él lo raya, o ya lo con el cual tiene, yo creo, particular sintonía.
El de los ciegos y el de los sordos.
Claro.
Claro, porque es el encuentro de un ciego con una sorda.
Claro.
Que no pueden comunicarse casi de ninguna manera, ¿verdad?
Claro.
No, pero eso es muy interesante. Yo tampoco lo he visto.
Son tareas que tenemos para la próxima semana.
Y estas dos chilenas se suman a otra chilena que está
que está en cartelera actualmente todavía, pasado, que se llama Volantín Cortado.
Volantín Cortado. Esa, ahí hicimos la tarea los dos, parece.
Claro. Esa es la película que me gustaría que comentáramos y que le diéramos una cierta...
su rato.
Claro, porque a mí me parece como fenómeno muy interesante. Esta es una película que yo vi de nuevo en condiciones de proyección que me reservo
el derecho a
calificar, digamos, porque a mí me parece que está bien que la película sea oscura.
Es bien oscura.
Pero aquí yo creo que estaba...
¿Dónde la viste?
Costanera Center.
Ah,
yo creo, sí, yo creo que algo está pasando con esos equipos y...
Pero tienes un tema.
Sí, yo creo que ahí hay un tema. Bueno, más allá de eso...
Cernac.
Claro, más allá de eso, esta es una historia, es una película que tiene un relato, una línea narrativa tenue pero potente. Esta es la historia de una chica que va a hacer la práctica a un establecimiento, a un centro juvenil del Sename, y que se relaciona con motivo de esta práctica con un joven que es uno de los jóvenes que trabaja con... porque no está recluido, sino
no, cumplen una pena.
Claro.
Que se llama libertad asistida.
Exacto.
Sí.
Y que es uno de los jóvenes que está...
Entiendo que tienen que ir todos los días,
claro,
al centro.
Y
hay una cierta expectativa de rehabilitación.
Claro,
y
trabajan con ellos.
Trabajan con ellos. Son psicólogos, asistentes sociales, claro.
Bueno, y esta chica que es que proviene de un hogar de clase media, diría yo, esta chica gradualmente va enganchando con primero por curiosidad con este joven que muestra más madurez de la que muestra normalmente un chico de 14 años y que es muy expansivo, muy expresivo, tiene mucha opinión, y se maneja muy bien en el submundo del pequeño raterío, del canto en las micros,
del robo de celulares.
Del robo de celulares, exactamente. Esa es la historia de la película.
Déjame agregar que, como se trata de recintos del Sename, estos son menores de edad.
Sí.
Son menores de 18, digamos, ¿no?
Claro.
El personaje al que tú te refieres tiene 16.
Ah, no, tiene 14 y tiene 16,
tiene,
¿no?
Tiene 16, pero ya, bueno, están en el mismo lote. Y yo creo que es importante también subrayar y que todos son delincuentes.
Claro.
No son... O sea, la película nos los muestra como víctimas sociales. Tú puedes inferir eso.
Claro.
Pero son delincuentes.
Son delincuentes,
son gente,
sí,
que está ahí por... violencia, robo con violencia, por entrar a las casas, por...
Sí.
Claro.
Sí.
No son inocentes.
No son inocentes, es cierto. no son inocentes, y además los chicos asumen su...
Son medio orgullosos algunos.
Claro, de esta condición. Asumen su... De estar al otro lado, digamos.
Claro.
De estar al otro lado y de pasearse por este mundo, digamos, en función de... captando las oportunidades de la gente que les ofrece, la gente distraída,
la gente que anda
haciendo arrogancia,
anda alumbrando
con un celular, no sé,
claro, con la cartera
espectacular y cosas por el estilo. A mí la película me interesó, debo reconocer que me interesó su línea narrativa, me interesó que hubiera un cierto trabajo de personajes. Mucho más, lo encontré yo, mucho más convincente respecto del personaje del chico,
sí,
que el de ella.
Estamos de acuerdo.
El de ella a mí me faltó mucho para que me convenciera.
Y la historia,
el personaje más crucial de esta historia, en principio, es ella, no es él.
Y el punto de vista narrativo.
Claro, ella no tiene el punto de vista narrativo. Entonces me parece que el hecho de tener un personaje frágil en ella es uno de los puntos en contra de la película.
Yo concuerdo contigo, pero para que se entienda, creo la gente que no la ha visto, o que hay que decir que lo agudo del caso de ella, del problema de construcción, es que justamente muestra un comportamiento que a veces se vuelve incomprensible, ¿no? Ella se va identificando poco a poco con el mundo flight,
claro,
el mundo delictual, y toma decisiones que no están fundadas en una psicología clara. Hay algo de rebelión contra su familia, su padre.
Yo lo quise interpretar, digamos, como un síntoma de inmadurez, porque ella tampoco es mucho mayor que...
No, intelectualmente nada.
Claro, intelectualmente incluso se ve bastante más frágil que bastante el chico. El chico es más inteligente, es más vivo.
A pesar de que ella está terminando la universidad.
Claro.
Claro.
Ella no tiene mucho repertorio ni verbal, no, mucho menos intelectual, ni nada.
Yo creo que hay una mezcla ahí del la construcción del personaje y la actriz, digamos, ¿no? No da mucho.
A mí la película me interesó como fenómeno. ¿En qué sentido digo esto? Que me pareció muy, muy reveladora de cierta sensibilidad juvenil, de sectores altos, además, de cierta fascinación por el abajismo. Yo creo que esta película comparte ciertos rasgos, ciertas pulsiones de cierto cine chileno más o menos reciente, que participa de esta fascinación por el abajismo. En ese sentido,
por los márgenes, dice.
Sí, en ese sentido me llamó mucho la atención. O sea, como que la vida, la verdad, porque al final uno le pide a las películas una posición moral, una posición, una mirada política. Al final, esta película cree que la vida, la verdad, la energía, la bondad, está al otro lado. Está robando, asaltando una casa. A mí me pareció tan patética una escena, digamos, que es la escena donde esta pareja entra a robar a una casa del sector medio alto, medio acomodado, digamos, donde desata, no en la persona del chico, porque el chico sabe a lo que va, digamos, él va a buscar cosas de valor y a retirarlas, digamos,
claro,
¿no? Pero esa niña no, va detrás de una cierta erótica, diría
sí,
yo.
Sí, sí, sí,
de una cierta erótica que consiste, entre otras cosas, digamos, en lanzar cristales de porcelana contra el muro. Derramar vino tinto sobre el tapiz de un sillón. Entonces, yo encuentro que en esas conductas, en esa, hay una exaltación, hay un creer que ahí está la vida, que ahí está. Y eso me parece tan distorsionado y tan... A mí es como que eso venga de Marte. Y me recordó, o sea, me hizo... Me, 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 me cayó así como quien le cae una caja de fondo en la cabeza, me cayeron las consideraciones que hizo Quintín en la entrevista que le hizo Paolo Marín en La Tercera, donde habla de este cine chileno, sombrío, como sufriente, que pide sufriente, que pide perdón, como que se castiga, que no tiene, que no tiene erótica. No puedo creerlo, digamos, que chicos que hacen esta película como proyecto de tesis, de graduación, de título, digamos, hagan una película tan casta como la que les salió.
Sí, es bien casta.
Casta, o sea, a ver, pusieron un niño de 16 años que está súper desarrollado y una niña de 18, 19 o 20 que no está tan desarrollada. Yo dije, aquí se va a inflamar la pradera. Mentira.
Hay una fiesta.
Se pegan un atraque por ahí, sí, digamos, y la niña en algún momento tiene otro atraque con otro flight, digamos.
En una fiesta.
Que tampoco, nunca me pude explicar cuál era la fascinación de esta niña por ese mundo.
Es que eso es lo que yo creo que ella desarrolla mal, ese personaje. Mm. No, porque eso efectivamente es lo que no está explicado.
No está explicado.
Claro. Yo no está explicado, o sea, tengo una visión un poco más política y quizás por eso me gustó más que a ti, en el siguiente sentido, de que yo estoy de acuerdo completamente con la visión que tú describes de Quintín, del cine chileno, que se ha puesto sombrío, que se ha puesto oscuro, que se ha puesto que le falta nobleza, como dice Quintín.
Sí.
Yo estoy de acuerdo con eso. Mm. Pero la diferencia es que yo creo que aquí hay algo distinto del ombliguismo, de ese cine interiorista, digamos, de ese cine que se mira,
sí, te reconozco que
la guata, digamos,
sí, ¿no? Te reconozco que aquí no hay personajes, digamos, que estén buscando su identidad.
No, ni andan en, ni andan con
audífonos. La niña quizás, oye.
Un poco.
La niña,
pero no sabemos bien.
Porque la niña no la tiene,
digamos. No, no la tiene. Pero no hay personajes esos que tenemos un largo plano con un audífono en una micro, pero que no indica completamente que estamos hablando del interior y no de la micro.
No, claro.
Esto no, esto como que sale a la calle, es más, sale a la calle más dura.
Muy dura.
A cualquier calle, ¿no? Sí. Sale a la calle de, entiendo que es la población de La Victoria, pero cualquiera de la zona sur podría hacer lo mismo.
No, y sale, oye, y sale a la calle a registrar una cosa que no se había visto en el cine chileno hasta ahora. Protestas desde adentro.
Sí, pues
no digamos marchas que pasen a la distancia.
No, por detrás.
Por detrás.
No, no, no.
No, 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 no. Claro. Aquí está desde adentro y se ve un grupo de muchachos, digamos, encapuchados que van a hacer de las suyas, pero no solamente de las suyas, sino que también van a robar.
Son delincuentes.
Son delincuentes.
Claro, digamos, hay una mezcla. ¿No? Bueno, ese registro a mí me pareció muy interesante. No lo había visto en el cine chileno. Mira, yo diría que los autores probablemente tienen orígenes completamente disímiles, pero lo único similar que yo he visto es José Luis Sepúlveda y Claudia Driasola con estas películas de la ultra marginalidad que hacen.
Sí.
Pero que tienen un discurso más de movilización política.
El peje sapo, una.
El peje sapo, Mitómana, que es muy buena. Pero son más de activismo, ¿no? Poblacional. Esta otra no, porque esta otra el registro. A mí me pareció muy valiente esto de meterse a decir, mira, estos pendejos son delincuentes, son los que hacen las protestas, pero además son los que asaltan y los que aprovechan la violencia para robar. Esa cuestión es, no la había dicho alguien, y sobre todo no la había mostrado nadie.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
En ese sentido,
estoy de acuerdo contigo.
Claro, a mí me interesó más ese énfasis y la
ese registro social.
El registro social, sí, un cierto regreso al registro social.
Claro.
Que es una tradición del cine chileno.
Pero... Claro. Oye, hay que decir que esta película está dirigida por Aníbal Jofré y Diego Ayala. Estos son dos chicos que estudiaron en la Escuela de Cine de la Universidad del Desarrollo, que dirige Marcelo Ferrari. Y bueno, que es un semillero del cual han estado saliendo varios cineastas chilenos.
Varios ya, varios. Varias películas de largometraje como de título.
Sí.
Oye, yo vi el otro día, por razones que sería muy largo explicar aquí, me encontré con un tráiler de una película peruana que se estrena.
Sí, mejor que no explique, digamos, cómo llegaste a eso, porque estamos entre gente decente y puede haber niños que están escuchando.
Que se estrena la próxima semana, entiendo, en Lima, y que se llama Gloria del Pacífico. Es muy llamativa porque es una gran producción. Ahora, es una gran producción en las escalas del cine peruano, porque lo que leí es que costó $200,000, que eso hoy día en Chile no es una gran producción.
No, ni mucho menos.
Pero en Perú probablemente lo es. Con una colaboración muy activa del ejército, la armada y la policía del Perú, no así del gobierno, no abiertamente del gobierno, por lo menos, y que relata la defensa, sobre todo
la resistencia,
sobre todo la defensa, y también el asalto del Morro de Arica, digamos,
por parte de la fuerza chilena,
por las tropas del general Baquedano contra las tropas del coronel Bolognesi, que es uno de los grandes héroes patrióticos de Perú y que murió en ese combate. También murió un otro oficial, que el que se tiró del morro a caballo, no me acuerdo el nombre ahora. Son los dos héroes, son dos de los héroes más grandes de Perú. Pero lo que llama la atención, y este es un detalle que con el que pienso sorprenderte, es que en toda la historia del cine peruano no se había hecho nunca una película sobre la Guerra del Pacífico.
Mira.
Nunca, ni siquiera algo como Caliche Sangriento, digamos, ¿no? Los bolivianos han hecho algo. Y una de las razones de eso es que la ley de censura peruana, la histórica, la que viene de los años 10, 20, establecía que no se podía hacer cine que fuese ofensivo o dañino para las relaciones vecinales de Perú.
Ya.
Entonces, un cineasta que entiendo que era de origen chileno, llamado Carballo, hizo una vez una película llamada Página Heroica, el año, si no me equivoco, 12 o 13, 1912 o 1913, y fue prohibida. No, esa película no existe.
Oye, ¿y esa película la filmó este señor en Perú?
La filmó en Perú, claro. Una película sobre héroes peruanos.
De acuerdo.
Bueno, nunca más se hizo ninguna. Entonces, es bastante llamativo.
Raro.
Que eso ocurra en el gobierno de Humala.
Claro.
Y justo cuando se está discutiendo la frontera, ¿verdad? Justo cuando ha habido tanta...
Por lo menos cuando hay ruido a raíz del fallo de La Haya y a raíz del triángulo terrestre.
Y bueno, y Arica, pues. Estamos hablando de Arica. O sea, no es... yo vi algunos reportajes y leí algunas crónicas que se hicieron sobre la película, y todas son coincidentes en señalar que el gobierno no tuvo participación y que el director, guionista, productor, todo, hasta vendió su casa para hacer la película.
Ya.
Así que es presentada como un esfuerzo individual. Un poco más rara es la participación de centenares de extras.
De los cuerpos armados.
De los cuerpos armados, es un poco más raro. Pero a mí me pareció muy, 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 muy sugerente la coincidencia de temas, digamos, ¿no? Hay toda una discusión, por lo poco que se puede ver en los trailers, pero hay toda una discusión sobre Arica, que Arica no se rinde, que Arica no se entrega. De pronto hay unos debates sobre si los chilenos pasarán hacia Tacna o no. En fin.
Ahora, es una película de exaltación patriótica.
Es de exaltación patriótica, es de aventura y es de guerra.
Claro.
No, eso no cabe duda.
Claro.
Pero bueno, estas películas tienen sus efectos siempre.
Ya, pero no, pero ¿tú crees que puede ser una pieza de la diplomacia limeña? No.
No, sería pasarse listo también.
¿No es cierto? Demasiado.
Sí. Pero es una pieza polémica.
Ya lo creo.
Claro.
Ya lo creo, y una película que aquí en Chile va a generar expectación, va a generar algún nivel. Todas las películas llegan.
Sí, porque son... ahora llegan por distintos sitios.
Ahora llegan por distintos... Es difícil que llegue, a lo mejor, que se exhiba... Que se exhiba en una multisala después de Interestelar. No creo. Pero
a mí me llamó la atención. Verdaderamente, Bolivia ha sido muy cuidadosa también con tratar el tema. Tiene una película de un cineasta que tú debes recordar, que es bastante bueno, que se llama Antonio Higino.
Sí.
una película llamada, titulada Amargo Mar, y es una película bastante, yo te diría, coral, ¿no? Pero centrada casi completamente en Bolivia, en la manera en que los líderes bolivianos
al final negocian con Chile.
Negocian y dejan perder, digamos, claro, el mar, ¿no? La manera en que los políticos, militares y empresarios se dejan vencer. Curioso.
Oye, también es curioso, Ascanio, que no tengamos en el cine chileno películas de gran exaltación patriótica, estaba pensando.
No, porque Caliche Sangriento es al revés.
Es al revés.
Sí.
Es al revés.
La tele ha hecho esa pega.
La tele lo hizo, sí.
Hizo Adiós al Séptimo de Línea.
Pero en estos documentales, Héroes, tampoco en la ligera, digamos.
No.
Tampoco eran películas, digamos.
Todos bien torturadores.
Claro, en el cual nosotros, cada uno de los espectadores, saliéramos envuelto en una bandera chilena. No era ese el caso, ni mucho menos. Bueno, nos quedaron tareas pendientes para la próxima semana. Y nosotros llegamos hasta aquí. Descargue la aplicación móvil de Banchile Inversiones y acceda a la información más relevante del mercado a través de indicadores en línea, gráficos de precio y otras consultas. Disponible en Google Play y Apple Store. No dejes que la rutina domine tu vida. Descubre la nueva Ford F-150, disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros, EcoBoost, versiones 4x2 y 4x4, cabina simple y cabina doble y mucho más. Ven por la tuya a nuestra red de concesionarios Ford. Ford Go Further. Y no se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de una retro con Juan Manuel Astorga. Les recordamos que este programa se repite íntegramente el próximo domingo a las 22 horas. Muchas gracias a Ascanio Cavallo. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Que tengan un estupendo fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes aquí en la edición normal de Terapia a las 20 horas y el próximo viernes con Ascanio para seguir hablando de cine. Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.